Vanessa Davis.
Son las 4:04 de la tarde, amigas y amigos, y estamos recordando además este aniversario número 70 de la Universidad Católica Andrés Bello, y por eso hemos querido conversar con el padre Arturo Peraza, sacerdote jesuita y rector de la UCAP. Padre Peraza, muy buenas tardes, bienvenido.
Vanessa, muchísimas gracias por esta entrevista y de verdad como muy contentos de poder celebrar nuestro 70 aniversario.
¿Cuáles son los aportes de la UCAP al país, padre? Bueno, 70 años son varias universidades, no se puede hablar de un solo periodo.
Ciertamente, eso es lo primero que uno tendría que decir. Estamos hablando de varios momentos en la universidad, desde aquella universidad que se quedó en el espacio donde estaba el Colegio San Ignacio, en la sede de jesuitas, una universidad pues chiquita, modesta, que se traslada después a la Hacienda Montalbán. Yo siento que, como dijimos, la Hacienda Montalbán fue el intento de transformación de un tipo de siembra a otro tipo de siembra. Y cuando tú logras ir transformando, empiezas a ir creando alternativas, una historia que pasó por varios momentos críticos. Podemos recordar el 21 de noviembre del 57, el levantamiento de estudiantes, la universidad participó en eso. Eso terminó en que el rector de la época lo privaron de libertad. La crisis del año 72 de la Universidad Católica Andrés Bello, en donde yo creo que la universidad se puso los pantalones largos y entró en un camino de entender el tema del pluralismo como un tema fundamental de la Universidad Católica Andrés Bello, todo el desarrollo del parque social de la Universidad Católica Andrés Bello, que para nosotros es un elemento fundamental, tanto el área de Santa Inés como la integración con las comunidades vecinas de acá, y atención a veces a otras comunidades como la de Antímano y la de La Vega, fundamentalmente la apertura a los ámbitos de investigación, y uno podría recordar el estudio pobreza que se realizó a finales de la década de los 90, sí, en que ya anunciamos problemas en torno a la situación venezolana, y posteriormente lo que ha significado las investigaciones como en COVID. Entonces, bueno, tú tienes una universidad que se ha ido dinamizando y en este momento temas de tecnología ocupan un elemento muy importante del desarrollo de nuestra universidad.
¿Molesta la Universidad Católica Andrés Bello? ¿Ha molestado a quienes han ejercido el poder en el presente, en el pasado?
Yo creo que más o menos permanentemente.
Siempre son fastidiosos.
Sí. Pues bueno, también es de la naturaleza la compañía de Jesús, ¿qué quieres que te diga?
Se la piedrita en el zapato.
Sí, creo que ese Magis tiene un nivel de exigencia que no es por molestar, yo creo que es que somos críticos, y creo que es un trabajo de la universidad ser permanentemente crítica. Y esa criticidad pues lleva siempre a preguntarse qué se puede hacer mejor, qué se puede hacer distinto, qué tenemos que hacer, qué no está saliendo. Y hay veces quienes detentan el poder político fundamentalmente, pero a veces también el poder económico, pues no les agrada los temas de cuestionamientos, el hecho de que uno diga que quizás se podría hacer de otra manera, y especialmente cuando reivindicamos elementos como derechos humanos, democracia, libertades e incluso desarrollo social. Yo creo que son preguntas fundamentales que esta universidad constantemente se está haciendo.
¿Cuáles son las preguntas que se está haciendo hoy la universidad, la UCAP?
Bueno, yo creo que además de las que acabo de
formular, además de esas,
siguen siendo, lamentablemente, tenemos un déficit de democracia muy serio, tenemos un déficit en materia de derechos humanos gravísimo, tenemos un déficit social serio que ahorita de nuevo en el estudio en COVID, pues va a volver a salir temas muy preocupantes en torno a la situación social y económica de la gente. Yo creo que la pregunta fundamental también es por dónde van los caminos de salida. Es decir, cómo salirnos de la cajita y empezar a pensar alternativamente y empezar a pensar en oportunidades. Venezuela tiene que salir de la transición de ese modelo de Estado rentista que ya se acabó, eso lo ha repetido mucha gente, pero tenemos que crear ese universo de oportunidades. Entonces, las líneas de emprendimiento, las líneas de tecnología, las líneas de investigación en los ámbitos de ingeniería para nuevos modelos de producción, el imaginarnos un país que puede desarrollar algunos elementos con base a las fortalezas que tiene para generar oportunidades. Todo el trabajo que estamos haciendo en Guayana, porque tenemos una extensión allá que está soñando constantemente qué significa desarrollo en Guayana en medio del contexto del respeto al medio ambiente, en donde el tema medio ambiente es central, porque el Papa nos lo está poniendo en todo el corazón y en el alma. Bueno, esos son elementos que hoy nos seguimos preguntando y que quizás son las nuevas preguntas del siglo XXI.
Estamos conversando con el padre Arturo Peraza, rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Padre, le preguntamos, bueno, en Nicaragua sabemos lo que ha sucedido, además con los jesuitas, con universidades, le preguntamos, ¿la UCAP correría un riesgo similar si la situación se agrava, si se cerrara el diálogo?
Bueno, yo creo que todas las universidades somos centros de diálogo y al mismo tiempo centros de libertades. En la medida en que tendencias autoritarias o eventualmente extremismos se imponen, las universidades no consiguen espacio ni oxígeno, porque el espacio y oxígeno propio de la universidad es el espacio de la discusión crítica libre y abierta. Claro. Y bueno, claro que esta universidad sufriría tanto como se han sufrido otras cuando se imponen este tipo de espacios. Tú comentas, y hoy acabo de leer, que Daniel Ortega prohibió la misa de difuntos del día 2 de noviembre en Nicaragua. Entonces, bueno, tú puedes tener extremos de ese tipo de locuras que, pues, de verdad, no logro cómo calificarlo de otra manera, porque es meterte con cosas como sagradas de la vida de las personas. Nosotros no creemos que estamos en ese momento en el contexto venezolano, pero creo que también hay que abortar ese tipo de líneas extremas y además este tipo de pensamiento dicotómico en la cajita que creo que nos ha encerrado en un camino de no soluciones. Y creo que el camino de la universidad es tratar de proponerse como un espacio de diálogo abierto para ver si podemos conseguir soluciones alternativas dentro del marco del diálogo y fortalecemos mucho ese espacio de lo que significó Barbados, de lo que ha significado la oportunidad de que se pueda hablar dentro del país, de abrir la cancha para que también hubiera este tema de las elecciones primarias. O sea, la universidad ha estado abierta a todo tipo de oportunidad que pueda abrir el marco venezolano y desarrollar ejercicios de democracia y participación ciudadana.
Padre, justamente a propósito de eso, le preguntamos sobre la visita, que además usted lo recalcó, la visita institucional de un dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del jefe del Estado. ¿Cómo fue esa conversación? ¿Hubo algún compromiso?
No es que hubo ningún compromiso, era una visita institucional, como tú acabas de decir. El diputado Guerra quería manifestar las felicitaciones a la universidad por los 70 años, fue recibido institucionalmente por las autoridades, le mostramos lo que estamos haciendo, estamos hablando de desarrollo y progreso, evidentemente hablamos de las circunstancias y necesidades de reforzar el diálogo democrático en Venezuela. Yo creo que por allí es por donde la universidad está respirando y tratando de abrir esos marcos de diálogo y de oportunidades. Esto es una universidad plural. Claro. Y tú lo que tienes que aprender es a recibir a todo el mundo, hablar con todo el mundo, decir las cosas que están pasando y tratar de crear las condiciones para que pueda haber un modelo democrático en Venezuela.
Bueno, pareciera que tenemos un déficit sobre eso, sobre todo por algunas reacciones en redes sociales. Usted dice que quiere combatir los extremismos. ¿Esta es una forma de hacerlo?
Sin duda, y puede haber muchísimas más. En definitiva, yo creo que en la medida en que tú no te atreves a hablar y a conversar las cosas y abrir los espacios de diálogo, no va a ser posible desarrollar una salida en Venezuela. Y para nosotros es fundamental abrirle un camino de futuro a los jóvenes.
Padre, le preguntamos sobre las necesidades de la universidad, porque bueno, es una realidad, costos, mantener una casa de estudios sin subsidio. ¿Qué necesitan en este momento de los distintos sectores, tanto el sector público como el sector privado, para poder seguir manteniendo la UCAP como lo que es?
Bueno, mira, del sector privado fundamentalmente creo que lo que más necesitamos es la creación de alianzas. ¿Alianzas qué significa? Alianzas significa oportunidades para brindarle becas a los muchachos, por ejemplo, porque el tema de la inclusión social es algo que llevamos en el alma. Claro. Recuerda que un tercio de la población de esta universidad es becada y eso es un monto muy, muy importante económicamente hablando. Amén de ello, parte de esa alianza también significa desarrollos tecnológicos y oportunidades y resolución de problemas, el tema de las pasantías, ofertas laborales que efectivamente le abran perspectiva a los jóvenes. Nuestras alianzas con el sector privado han funcionado muy bien, el haber abierto, por ejemplo, esa academia de gastronomía ha sido con el sector privado, la apertura de la academia de modas ha sido con el sector privado, estamos teniendo relaciones con el sector privado para todo lo que es el desarrollo de las escuelas de ingeniería, creo que ahí hay oportunidades interesantes para todos y que pueden abrir perspectivas. Entonces, eso es muy importante. Y con el Estado venezolano, claro que necesitamos un diálogo abierto, necesitamos abrir nuevas carreras, hay que abrir nuevas oportunidades para los jóvenes. Esto parte de autorizaciones que el Estado venezolano, a través del Ministerio de Educación Superior, tiene que darnos, y es parte de lo que estamos hablando con el Estado venezolano, para que se entienda que siempre puede haber una operación ganar-ganar, en el sentido de que Venezuela gana, y esto es lo que tenemos que tratar de hacer todos juntos.
Sí, padre, cuando habla, bueno, veamos en primer lugar las autorizaciones pendientes. ¿Qué necesitan? ¿Qué carreras? ¿En qué áreas?
Mira, nosotros hemos planteado casi 29 carreras entre TSU y licenciaturas. Por ejemplo, en las áreas de turismo. Estamos hablando del área de salud, también la hemos planteado claramente, no necesariamente medicina, creo que sí. Puede haber una diversidad en el ámbito de salud que es muy, muy importante. Nosotros hemos tratado de pensar en carreras mucho más cortas que puedan satisfacer a los jóvenes la necesidad de integración más rápida al mercado con capacitación técnica. Entonces, y puedes hablar de una academia de gastronomía que se puede convertir en una escuela de nutrición. Entonces, yo creo que hay allí oportunidades diversas y te insisto, tenemos más de 29 menciones. Por el otro lado, nosotros necesitamos abrir posgrados más en la dirección de virtualidad y otro tipo de modalidades y digamos un desarrollo mucho mayor que nos permita alcanzar también otros mercados venezolanos que están en el extranjero, que quisieran tener oportunidades de estudio y que eventualmente nosotros les podemos ofrecer esas oportunidades. Bueno, eso significa autorizaciones y permisos. Entonces, es parte de lo que nosotros necesitaríamos que se abra por parte del Estado venezolano.
¿Esas autorizaciones están pendientes? ¿Les han dado razón de eso?
Hay un proceso, en el CNU que hay que cubrir. Bueno, va y viene el tema. Y nosotros estamos tratando de que el Estado venezolano trate de fluir lo más prontamente posible en ese conjunto de necesidades que están presentadas.
Sí, y los nuevos proyectos con el sector privado, padre rector, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los que proyectan para 2024? Como lo que nos comentaba sobre moda, sobre gastronomía, ¿vienen proyectos similares para 2024?
Vienen proyectos además muy cercanos, por ejemplo, en el ámbito de diseño, y diseño computacional es una de las áreas que nosotros estamos pensando desarrollar muy prontamente aquí en la universidad. También eso ha contado con el apoyo del sector privado. Hemos desarrollado además un conjunto de laboratorios para las áreas de arquitectura, con la que hemos contado también con el apoyo del sector privado. Quisiéramos ver si podemos volver a desarrollar un ámbito en farmacia en donde teníamos autorizaciones, pero eso requiere también apoyos del sector privado. Es decir, allí hay una cantidad de elementos que creemos que podemos desarrollar y en los que estamos en diálogos, algunos bastante avanzados con el sector privado, otros en comienzo.
Ahora, cuando pensamos en el crecimiento de la universidad, usted hablaba, padre, destacaba el esfuerzo que se está haciendo en el estado Bolívar. ¿En otros estados proyectan esfuerzos similares? De esa magnitud,
no,
quiero decir.
No creo. Por ahora no.
No
yo
se
creo
puede.
Porque además hay una cosa, ¿no? Lamentablemente, tú sabes que Venezuela, una cosa es el interior del país y otra cosa es Caracas. Lamentablemente, el interior del país está profundamente fracturado. Lo que sí estamos teniendo es contactos muy interesantes. El día de hoy estuvo el vicerrector académico con el vicerrector de Guayana en Lecherías. Y hemos estado hablando con los colegios de la zona de Barcelona y Lecherías en torno a alianzas, en torno a para la formación, ayudar en los temas educativos y de allí poder, concebir qué cosas podrían ser otras áreas en donde podemos hacer trabajo unitario con todo el desarrollo de extensión de la universidad sin necesidad de tener que trasladar una planta física, porque eso tiene unos costos que en este momento quizás no tenemos la capacidad de asumir.
Claro, evidentemente. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, la apertura de un espacio como el de la UCAP Guayana? ¿Tiene un estimado de necesidades, por ejemplo, al día de hoy? No tan evidente, no tan claro.
No tenemos nada claro qué significaría eso, porque eso no está en ningún proyecto. En algún momento hubo un proyecto de abrir en el estado Nueva Esparta una sede, pero eso fue hace más de 10 años que estuvo planteado y al final no se logró, pues, porque esos son montos muy importantes.
De acuerdo. Padre, quisiera retomar, conversamos con el padre Arturo Peraza a las 4:19 de la tarde, el punto de la, además de cómo la universidad quiere ayudar a promover el diálogo, los espacios de diálogo, de qué manera, además de las cosas que ya han hecho hasta el momento, ¿qué otras iniciativas, en su opinión, podría desarrollar la UCAP para fortalecer el encuentro entre las personas que piensan diferente en nuestro país?
Mira, yo creo que hay problemas concretos dentro del contexto país que podemos abordar y en los cuales podemos colaborar. Yo voy a señalar dos aspectos que me parece importante. Uno de ellos, tenemos el tema del Esequibo, que creo que es una preocupación de Estado, pero que hay que abordarla como tal, como una preocupación de Estado. Salirnos de la lógica de qué piensa el gobierno, qué piensa aquel, qué piensa el otro. Hay una lógica de Estado que significa ver cómo unificamos voluntades en el país. Un acercamiento se hizo en el Acuerdo de Barbados en torno a este tema, pero yo creo que hay que ir a mucho más y no es un problema solamente del referéndum. Yo creo que la creación de una voluntad unitaria de la nación en torno a cómo enfrentar este tema del Esequibo y el llamado a técnicos especialistas de distintas universidades para poder discutir cuál puede ser la mejor aproximación al problema del Esequibo es un tema muy importante. Recuérdate que el tema del Esequibo nació justamente de esta universidad, porque son las investigaciones que empezaron a hacer el entonces padre Oger y el padre Germán González lo que permitió conocer algunos elementos que dio pie a ver el problema de la nulidad del laudo del año de 1899. Y de allí que el Centro de Investigaciones Históricas de esta universidad tenga un trabajo largo desde hace muchísimo tiempo, más de 60 años, trabajando en torno a este tema del Esequibo. Para nosotros eso no es un tema nuevo en el sentido de que no lo hayamos abordado. Y nosotros en el mes de junio hicimos una declaración formal antes de que estuvieran en todos estos temas como en boga, en donde pusimos a disposición nuestra capacidad para poder conversar y dialogar con el Estado venezolano y con otras instancias este tipo de temas. El tema social es otro.
Sin duda. Y además con base ya nos adelantaba algo de lo que viene con la próxima edición de ENCOVI, ¿no? Sobre la preocupación en torno a temas que no han mejorado.
Así es. Y yo creo que allí hay un conjunto de prácticas sociales que ha tenido la universidad con las comunidades cercanas, incluso en términos de emprendimiento, que pueden generar políticas públicas interesantes que puedan abordar el tema de la situación social y por dónde pueden ir los caminos de soluciones. Y también para nosotros sería interesante aprender qué otras prácticas tienen otras organizaciones que pueden eventualmente ayudarnos a mejorar nuestras prácticas. Creo que en ese sentido la preocupación por la situación humanitaria que se está generando, ese es un tema fundamental. Tercero, el tema de educación. Ese es un tema clave, ese es un tema que nos está preocupando a todos los venezolanos. Tú estás viendo que hay un tema que hay que atender de manera urgente, tanto la educación manejada por el Estado como la educación popular, que está manejada muchas veces por organizaciones como la BEC, Fe y Alegría, sí, etcétera, etcétera, pero que bueno, que está sufriendo muchísimo. Entonces, bueno, ¿qué oportunidades tenemos? ¿Qué debemos hacer para que la educación mejore de calidad? ¿Cómo podemos abordar el tema de la sustentabilidad de esas escuelas que están en este momento en una situación ruinosa? Bueno, es una política pública que requiere atención colectiva y que va más allá del problema de un gobierno. Eso es un problema de Estado si nos diéramos cuenta que en eso nos jugamos los siguientes 20, 30 años del país.
Ojalá se entienda así, padre. Muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad que ha sido un gusto escucharlo.
A mí también, Vanessa, muchísimas gracias. Y bueno, lo que creo es que tenemos que ponernos en esta mente de tratar de construir lo que podemos mantener las diferencias políticas, además debemos porque tenemos derecho todos, pero a la vez uno insistiría, hay que tratar de pensar en la gente, en sus circunstancias y en cómo construir una alternativa.
Muchísimas gracias, padre. Un gran abrazo. Felicitaciones.
Gracias.
Gracias, padre. 4:23 de la tarde, despedimos esta conversación con el padre Arturo Peraza, sacerdote jesuita y rector de la Universidad Católica Andrés Bello. 4:23 de la tarde y cambiamos de tema.